El Ser se ve mejor en bicicleta, el programa de filosofía que te lleva de viaje por el camino de las ideas. Acompáñanos en este recorrido y rueda por la pista que te llevará a explorar el fascinante mundo del diálogo y del conocimiento. Los dejamos con Liliana y Luis.
Hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just a chest. Now we're face to face. 'Cause I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the, please don't stop the music. I wanna take you.
¿Qué tal? De nuevo les damos la bienvenida al Ser en Bicicleta. Es una sesión sorpresa, gracias a Luis. Estamos muy a gusto. Mi nombre es Alfredo Sánchez, estoy aquí con Liliana y con Luis otra vez.
Y hoy vamos a hablar de...
Vamos a hablar de las estrellas pop.
Ok, entonces ¿qué les parece si empezamos con la carta de Juan Orestes?
La carta reza así... Vi un concierto en YouTube de Rihanna y me enamoré. Estaba dispuesto a morir por ella y a entregar mis pertenencias y a dedicar mi vida devotamente a sus caprichos. De pronto me sentí muy tonto y salí a la calle dispuesto a enamorarme y a ser feliz. No tuve éxito, ni en lo primero ni en lo segundo. Así que terminé mi velada en un table dance y descubrí que hay más mujeres hermosas. Y ya, así acaba.
Bueno.
Qué bastante triste, por cierto.
Tengo que decir que al final tuve que editarla, Liliana lo sabe, porque Juan Orestes, como ya lo hemos dicho muchas veces, es un zafio. Y, o sea, no lo sentimos como algo malo, pero por cuestiones de...
Tener que proteger algunas cosas de su privacidad, ¿no? O sea, y de su intimidad.
Sí, o sea, ya que lo estamos exponiendo, por lo menos tenemos que tener un mínimo de recelo cuando habla como de ciertas cosas más íntimas. Pero, en fin, así dijo la carta. Y se me hizo... buena para hablar de ciertos aspectos del mundo del espectáculo y para no hablar así como de estrellas de cine, de literatura, etcétera, solo hablaré como de las estrellas pop.
Ok, muy bien.
Ya me dirán si lo que digo es sensato, exagerado o más bien si no tiene sentido.
Entonces, ok, a ver.
Quizá un poco de todo.
Cuéntanos a qué te inspiró Juan Orestes.
Bueno, la primera es que creo que hay una buena intuición en su carta porque yo creo que sí hay una analogía fuerte entre una estrella pop y una mujer que se dedica al table dance.
Okay.
O sea, digamos, son dos oficios que juegan bajo las mismas premisas o premisas muy similares. Si lo pensamos bien, en una estrella pop no tenemos como un requisito, no le pedimos como requisito indispensable, digamos, que sepa música, que cante muy, muy bien, incluso que cante afinada. Tengamos en cuenta que no es un requisito para una estrella pop.
Ajá.
No le pedimos que escriba sus canciones, que delinee sus coreografías, que diseñe su espectáculo, que escoja su vestuario, no le pedimos nada de eso. En realidad, si lo pensamos bien, lo único esencial para una estrella pop, y piensen en estrella pop tipo quizá, no sé, justo como él dice, no sé, Rihanna,
Katy Perry,
Britney Spears, Katy Perry, ajá, así, etcétera, es que la esencia de su acto es que sean en algún sentido hermosas y que muchas personas de diferentes latitudes puedan encontrarlas deseables a nivel, creo que no es exagerado decirlo, sexual. Incluso aunque puedes decir, no, yo tengo una prima de 3 años que adora a Katy Perry. O sea, ahí también hay como cierta relación de admiración de la que puede ser como aspiracional, etcétera. Pero quedémonos con el grosso de la población. Que en mi opinión, díganme si es exagerado o no, hay como cierto deseo o cierta, incluso tácito, pero de es hermosa y ahí eso es algo que debemos admirar.
Bueno, es que de algún modo toda persona que tiene cierta fama y como muchos admiradores, etcétera, igual y puede llegar a suscitarnos el, claro, me gustaría que me admiraran como ella. Y en ese sentido se vuelve también algo aspiracional. Obviamente su forma de vestir, su manera de lucir, que puede llegar a ser impecable, etcétera, o sea, que finalmente pues, están bien producidas estas estrellas, pues también puede suscitar eso, ¿no? Ahora, yo diría una cosa, también hay que decir que seguramente existirán estrellas pop, que sí canten bien, que sí componen sus canciones y que no necesiten ser completamente bellos para ser admirados. Pongamos como ejemplo, no sé, se me ocurre Alex Sintek o algo así, o sea, no es el tipo más guapo, no es un dandy, según yo, sí compone sus canciones, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que también habría que proceder con cierto cuidado para demostrar el punto que quiero, es que, como siempre, tenemos como un error como de paralaje conceptual, digámoslo, porque hablamos de abstracciones. Okay. Entonces, no voy a hablar de todas y absolutamente todos los particulares.
Pero
de
sí, quizá
pop,
de la mayoría, ¿no?
Pero sí de un grupo representativo de las estrellas pop.
O quizá de un fenómeno que puede ocurrir más que un conjunto representativo, ¿no?
Ajá, porque, que suele ocurrir.
Sí, porque sí. En realidad parece que son fenómenos diferentes, ¿no? El ¿cuál? Fenómeno Rihanna y el fenómeno Alex Sintek, yo sí los pondría en conjuntos diferentes, sí. ¿No? No diría que pertenecen a los mismos dominios, porque bueno, incluso podría ser suspicaz y decir, bueno, Rihanna no sé si cante bien o no. Podría ser que no tenga o sí tenga estas expectativas o estas demandas sobre su calidad vocal, pero vamos, incluso yo podría decir que entre ella y Britney Spears hay una diferencia. Entonces,
ah, por supuesto.
Es difícil hacer categorizaciones cuando tenemos un espectro tan amplio.
Y por lo mismo voy a tratar de dar como un común denominador para saber, digamos, a qué particulares vamos a meter en este diagrama de Venn.
Ok, me parece
porque
muy bien.
Porque yo creo que puedo meter, primero para dar unos ejemplos, desde Britney Spears, como ya dijeron, Lady Gaga, incluso Beyoncé, que Beyoncé yo creo que... Yo también la admiro, por supuesto, yo también quiero todo con ella, pero la voy a meter en este cuadro conceptual porque
okay.
El común denominador sería... Si ven su show, se darán cuenta que una parte importante es como el baile, el vestuario, y que hasta cierto punto responden a un canon de belleza que muchos pueden decir, oye, por supuesto ya está de un 10 para arriba, digamos, cumple con eso. Que ya, por ejemplo, creo que Beyoncé sí canta muy bien, tiene una onda súper padre, creo que no todas, pero está en ese conjunto denominador, en ese común denominador, digamos.
Ajá, ok.
Entonces, ahí, dime.
No, solo que para que quedara un poco también, no puedes olvidar a Justin Bieber.
Ah,
sí,
claro, estoy siendo machista.
Yo iba a decir eso, oye, sí, ¿y qué pasa con los hombres también?
Con los Backstreet
también?
Boys en nuestros tiempos.
Ah, lo estoy viendo desde mi delirio machista, claro, discúlpame.
Y ahora hay nuevos grupos tipo Backstreet Boys, pero
toda
ya no
esta
sé
onda
cómo se llaman.
K-pop, toda esta onda coreana, yo la verdad no soy un total ignorante al respecto, pero
sí,
sé que hay bandas coreanas de pop muchísimo muy afamadas.
Ajá.
Y que tienen un impacto potente, ¿no? En el público, tanto masculino como femenino, que es... Uh-huh. Vamos, son
okay.
Representantes dignos de este conjunto de estrellas pop. Como.
Ok, yo creo que valió la pena hacer este énfasis para ver más o menos de el fenómeno del que estamos hablando, o los particulares
perfecto.
De los que estamos hablando. Bueno, establecido eso, hay que hacer como algunas puntualizaciones acerca de la analogía que pretendo hacer.
Ok, a ver.
Una es que hasta cierto punto es pago por ver.
Ajá.
Y lo que pago por ver, aunque está bien que esté acompañado de luces y de música, pago como en esencia ver una persona, ya sea de mi mismo sexo o del sexo opuesto, que es atractiva a la vista y que hace como movimientos que subrayan ese atractivo. Ahora, no digo que el de volera sea como algo malo, incluso moralmente, no, creo que me parece que eso no es lo que estoy diciendo.
Ajá.
Pero una vez establecida esta relación de analogía, tenemos como una situación que es hay un problema semántico en cuando le llamas, por ejemplo, a estos personajes que se parecen mucho como a una teibolera, también los llamas artistas y músicos. Eso suscita
okay.
una confusión que, digamos, alguien que no está en ese medio pero que aspira a cantar o etcétera, o a tocar o a hacer música, tiende a confundirse entre cuál es el síntoma del éxito que espera. Porque piensen en un sujeto que dice, oye, yo toco el piano, yo canto. Entonces, ¿cuál es el motivo para yo sentirme orgulloso con mi trabajo? Que todos me admiren, que tengan una coreografía y que baile, etcétera. Entonces, ahí empieza un problema, porque están confundidos esos términos. Eso lo podemos...
Claro, y podríamos hasta llegar a decir que, en ese sentido, el espectáculo pop deja de tener una pretensión artística, ¿no? O sea, porque ahí es... Vamos a ir directamente al consumidor y lo importante es que guste. De algún modo, igual, ¿no? El table dance lo que pretende es exhibir para que guste, para deleitar.
Y ahí se,
¿no?,
parece,
o sea,
¿no?
Exactamente, una teibolera no hace bien su trabajo si no logra gustarles a los hombres que le están viendo, uh-huh, ¿no? Lo mismo, digamos, ocurre entonces con estos cantantes pop.
Okay.
Están hechos para gustar, sin importancia de su creatividad o de una nueva propuesta o etcétera.
Sí,
sí que eso, pero en realidad eso se puede aplicar a cualquier práctica cultural que esté dominada por una lógica de mercado.
Por supuesto.
¿No? Claro.
Entonces, en fin y al cabo, eso puede suceder en los deportes también, ¿no? Digo, quizá ahí es un poco más difícil porque si es necesario que haya un resultado, ¿no? Uh-huh. Un resultado victorioso.
Sí, o cierto talento.
Pero
¿no?
Uh-huh. Ciertamente ha habido muchas críticas al respecto sobre ciertos equipos que juegan de cierta manera y que logran el resultado, pero que no lo hacen bellamente, por uh-huh, decirlo de alguna manera. Entonces, vamos, es como una pugna similar a la que estás ahorita, Liliana, comentando. O sea, uh-huh, como una... Logran el resultado porque venden el disco, pero no lo hacen de manera creativa, propositiva. Además, como quizá un jugador de fútbol dijera, bueno, es que no es bello el juego, ¿no? Ajá. Solo están ganando por ganar, ¿no? Suena, de alguna manera, es como que todas estas tres ramas de alguna manera se intersectan porque están sometidas a la lógica de mercado.
Claro.
Sí, yo creo que también algo que iba a señalar a algún punto es eso, ¿no? Que todo esto se debe a que es una lógica de mercado, sin duda. Y eso también refuerza, en mi opinión, la analogía que trato de establecer. Ahora, uh-huh, algo que pensaba cuando estaba viendo un video en YouTube de Don Sal Lenny Kravitz, que también sería como una estrella pop, a la cual también yo admiro, no quiero necesariamente todo con él, pero también le digo que lo admiro si me escucha, es que había un video en donde tras bambalinas hay una fan que vino, no sé, de un país remoto para ver su concierto y así como que gastó mucho y se enteraron y dijeron, oye, pues vamos a que conozcas a Lenny Kravitz. Entonces como que ella llega súper emocionada, sale Lenny Kravitz así como de su cuarto y le toca una canción, Stillness of Heart, me parece. El caso es que todo muy bonito y está súper emocionada, pero en el fondo, conforme veía el video, me di cuenta que era una situación hasta cierto punto triste, pero no sé si exagero, porque me di cuenta que cuando admiras a alguien, y cuando sobre todo cuando es como una personalidad de culto a las masas, tienes que darte cuenta que hace algo parecido a lo que Freud le llama impulso inhibido, como uh-huh, de deseo. Porque es algo así como cuando quieres todo con una amiga, pero la amiga no quiere contigo. Entonces, para garantizar el mayor rendimiento de tu placer y no un fracaso total, creas esto que ya hemos hablado alguna vez en el programa, como la friend zone. Uh-huh. Entonces, yo no voy a pasar de esta línea para poder tenerte en mi vida hasta cierto punto. Voy a coartar el impulso que debería terminar en como ser novios o tener algo contigo a nivel como más íntimo. Pero eso lo voy a coartar para no perder del todo.
Okay.
Eso yo creo que es lo que pasa con todos los fans y sus estrellas. Porque, y se ejemplifica en este video que les cuento, porque ahí es claro que Lenny Kravitz, o sea, aunque ella podría estar así súper feliz, wow, está súper guapo y lo quiero y lo he admirado y lo que tengo aquí cerquita y me está cantando una canción, es así como, oye, pero tú no eres hembra para este macho alfa, claramente. Porque hay una brecha radicalmente grande, aunque los medios la quieran ocultar, entre el artista pop y sus fans. Porque las fans solo valen en cuanto son como numerosas o son legión incluso.
Sí, efectivamente. O sea, obviamente Lenny Kravitz no terminó llorando de la emoción porque una fan lo vino a ver desde Timbuktu.
Y no siente, ¿no?, deseo recíproco, así como de me gustaría darle un abrazo, o sea, un abrazo, a lo mejor un beso.
Al contrario, es como una forma de hacer crecer su ego, ¿no?
Sí, es un acto narcisista, ¿no? De mantener todavía el... Digo, y está totalmente maquillado por la buena voluntad, ¿no? O
sea, exactamente.
Yo lo estoy haciendo de buena onda, pero en el fondo estoy obteniendo una recompensa emocional gracias a mi narcisismo tremenda.
Sí.
¿No? Claro. Y bueno, no tiene que ver esto también con lo que decía Platón sobre el amor, de eso que deseamos aquello que no podemos poseer.
A eso creo que iba a ir un poco. Oye, muy bien, parece mi palera, Liliana. Cualquiera diría que está planeado este programa. Porque... Si bien creo que no sería deseable ni que las estrellas pop ni que las teiboleras desaparecieran de la sociedad, tendría que justificar esta opinión, así como qué función social desempeñan como para decir que sería indeseable un mundo sin ambos trabajos.
Okay.
Entonces, para esto y para ver un poco a lo que tú ibas, me di cuenta que una posible, pero díganme si sí o si no, una posible función social es similar, así como los artistas pop sirven un poco también a lo que, para lo que a veces sirven las mascotas, que creo que ya hemos hablado de esto.
Ajá.
Que es a ver, tengo esta como, por ejemplo, tengo una dificultad en relacionarme con otros.
Ajá.
Ya sea por cuestiones personales o porque vivo bien lejos o porque no tengo dinero, bla, 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 o tengo demasiado, lo que sea. ¿Qué hago un poco? Por ejemplo, me puedo comprar una mascota. Y eso sirve como una especie de paliativo, placebo, instrumento de contención o de recreación para el afecto o las emociones que puedo desbordar hacia alguien. La mascota sirve como una especie de contención de eso. Vulgarmente podríamos decirles, que no se me ocurre una mejor analogía, como una especie de muñeca inflable del alma, digamos.
No, necesitas pensar en mejores analogías.
Créeme que lo he hecho, pero no sé si porque me gustó mucho esta expresión o no he podido encontrar otra.
Bien, más bien yo diría que en general como que tendemos, cuando no tenemos, digamos, sobre quién depositar nuestros afectos, o no, o por ejemplo la pareja con la que estamos, nuestra familia, nuestros amigos, no logran satisfacernos afectivamente, lo que hacemos es crear una ficción y por otro lado poner en otro objeto todo eso que tenemos que descargar, digamos, en cuanto a amor, que es lo que creo que puede ocurrir, sí, tanto con mascotas como con estrellas pop.
Entonces,
¿no?
Tengo esta mascota y ahí descargo mis afectos. Análogamente, ya tengo una vida social a lo mejor acotada, o no la que desearía incluso. O sea, claro, tengo muchos pretendientes, pero yo quiero a alguien que tenga como estas medidas, que sea como de tal. Ah, entonces, ¿quién se adapta a eso? La estrella pop, desde su distancia, desde lo remoto de su pedestal. Y lo tengo cerca de mí porque tengo como su pin, tengo sus discos, tengo su póster. Y en ese sentido como que descargo esa posible afectividad.
Pero fíjate, uh-huh, según yo es como una clase de afectividad como bien egoísta también, ¿no? Porque de algún modo es, claro, puesto que la gente, digamos, que tengo alrededor no me llena, entonces construyo una idea de lo que yo creo que es perfecto. Y obviamente no sé, o sea, igual y... imaginas una vida con los Backstreet Boys, ¿no? Así que, se están peleando por mí,
sí,
este tipo me quiere, es súper buena onda, súper caballeroso, bla, bla, bla. Obviamente tú no sabes si es buena onda, si es caballeroso, si se pelearían por ti. Efectivamente es solamente una idea, digamos, romántica que te ayuda a sentirte bien al menos en tu mundo de fantasía. Y eso, según yo, no es más que un tipo de afecto como muy egoísta.
Exactamente. ¿No? O sea que por eso quizás si vale la pena no que desaparezcan las estrellas pop, sí que su rol social cambie y que sean menores, digamos, y que sea menor su número. Pero bueno, esto lo podemos discutir. Nos vamos a ir con una canción para este intermedio de la bellísima Madonna, Beautiful Stranger, y
la reina del pop.
Desde aquí, ajá, le mando como, no sé, mi más sincera admiración y...
Sí, Madonna, si nos estás escuchando, pues te invitamos al programa cuando quieras.
Y si en tu vejez te quedas sola, puedes venir a mi casa y yo te cuidaré hasta tu agonía. Esto lo dejamos con Beautiful Stranger.
No te vayas, estás escuchando El Ser se ve mejor en bicicleta. Ya volvemos.
Shall we shag now or shall we shag later?
Do I make you horny? Yeah.
Regresamos al Ser se ve mejor en bicicleta.
Seguimos un poco con lo mismo y otra cosa. Bueno, entonces, ahí hay una primera función social que quizá pudieran abarcar las estrellas pop junto con las mascotas y otras cosas.
Ok.
Ahora, que ahorita me estoy sintiendo un poco mal porque hemos analogado a dos cosas, a las estrellas pop, a mascotas y a teibolera. Pero creo que lo hemos justificado más o menos.
Es justificado en términos de, vamos a llamarlo, prótesis emocionales, por decirlo así.
Ándale, ese es un mejor nombre, sí, prótesis emocional, muy bien.
Sí. Me parece un eufemismo, pero creo que sí funciona. Entonces, bueno, hay otra cosa que es importante de esta dinámica de estrellas pop, que creo que cumple una función, y esta creo que también no es tan positiva. Entonces, según yo, y si se dan cuenta, incluso como en realities, como concursos de canto, dígase, ¿qué concurso? Así como la Academia, o no sé.
Sí, ahora hay una serie de...
¿Cualquier país tiene talento?
Ajá, eso. Según yo, lo que, si hacemos una lectura un poco más profunda de esos fenómenos, lo que nos damos cuenta es que no hay una diferencia tan radical entre la persona, las cualidades y el modo de proceder de una estrella pop que cualquier sujeto normal. Según yo, cualquiera, hasta cierto punto, puede cantar muy parecido o similar y mejor a cualquier estrella pop. Sé que ustedes me van a mirar con cierta incredulidad, pero sí, o sea, yo creo que lo que hace un poco este mercado pop es que quiero decirles que no, o sea, si quieren ser estrellas pop, no, porque con eso se nace, eso es algo súper especial, solo pocos pueden cantar. Pero si lo vemos bien, lo que hace la estrella pop es como su entorno, un lugar, digamos, social que alguien construye para que alguien lo vaya ocupando.
Un claro ejemplo, por ejemplo, Belinda, ¿no? Que empezó siendo, creo, actriz de chiquita, obviamente vivió en un entorno en el que le estaban preparando para ser una estrella pop, ¿no? Uh-huh. O sea, si Belinda tenía la posibilidad de engordar y ser fea, pues obviamente su entorno no lo permitió, ¿no? Hacer ejercicio desde chiquita, vamos a entrenarte para que cantes, vamos
sujetarse a cirugías estéticas.
Pero incluso también un control mental, es decir, cuando uno nace en un entorno así, uno ve, supongo yo, va a ver la obesidad como el peor de los pecados, ¿no? Como el peor de las condenas.
Tiene que ser mental.
O sea, debe ser muy complicado. Yo no me imagino una situación donde un hombre nacido en una persona, un humano, pues, nacido en esa cultura, ¿no? Rodeado de personas que les dicen todo el tiempo cómo ser y cómo hacer, que de buenas a primeras, sin ningún tipo de influencia externa, diga, ah, no, voy a hacer lo contrario, voy a engordar.
Sí. Bueno, claro, y aparte no podemos juzgar, por ejemplo, el caso de Belinda o de cualquier otra, de Anaí o lo que sea, ¿no? O sea, porque finalmente es como nacer, no sé, en una familia de médicos, ¿no?
Uh-huh. Y digamos, si te das cuenta de eso, es como si tú hubieras nacido en ese entorno, o piénselo alguien de nuestro público, Alf, no sé, o sea, puede ser también Alf, si hubiera nacido como en ese nicho de que, oye, vamos a cuidar a esta persona, a este personaje, vamos a cuidar su salud, el modo en el que habla, los cosméticos que utiliza.
¿Tú crees que yo podría haber sido una estrella pop?
Ah, por supuesto, Liliana.
pero yo, ¿por qué no? Es decir, a ver, ¿qué clase de handicap, qué clase de ahí falla primaria encontraste que quizá yo no? A ver, explique.
No, tiene razón, por supuesto que tú también.
No es algo a lo que aspire, ¿no?
No
es algo a lo que aspire, pero ciertamente ahí la seña característica fue muy llamativa, ¿no?
No, pero lo que voy es que piénsenlo y, según yo, este lugar de estrella pop lo podría ocupar como cualquier persona, pero también a nivel social parece ser que es como un buen negocio y es importante que alguien lo ocupe. Y eso no es algo eso es algo parecido a lo que se decía de la sangre azul, que nos dieron a entender que es algo con lo que se nace, es un prestigio. Incluso hay como vestigios de ese prejuicio, ¿no? Así como, oye, tienes dinero, pero no tienes clase. O sea, todavía existe eso. Uh-huh. Porque nos convencieron muy bien de que hay cosas como natas, cuando no es cierto, son adquiridas, como el caso de la estrella pop. Yo creo que si bien sí hay diferencias, o sea, yo creo que aunque todos pueden cantar, no todos pueden cantar como Whitney Houston, por ejemplo, o como la misma Beyoncé, pero sí todos podrían aspirar a ser, no sé, Lady Gaga, digamos. O bueno, dicen, no, es que Lady Gaga compone sus canciones, bueno, como otras personas, o creo que sí todos podríamos, si tuviéramos el hábito de hacer como ciertas cosas. Es algo quizá discutible, pero lo que yo creo que sí puede ser algo que podrían concederme es que eso es como un nicho que alguien construye para que alguien lo ocupe. No es algo nato a la persona nacer con un carisma para cautivar a millones.
Yo sería escéptico con esa hipótesis, ¿crees? Sí, porque una de las partes importantes del carisma tiene que ver con ciertos rasgos y ciertos movimientos corporales y ciertas cosas que no necesariamente... Uno, claro, estoy de acuerdo contigo en que hay que es posible tener un proceso formativo, ¿no? De que es posible que una persona no carismática se vuelva carismática por la manera en cómo se comporte, la manera en cómo se vista. Pero lo cierto también creo es que debe haber al menos algunas personas que por alguna forma, por alguna configuración física, resultan ser más carismáticas que otras.
Incluso concediéndote eso, yo te podría decir que si hiciéramos como un trabajo de campo, que irnos así como por los tables de la ciudad, también como por los bares y por otros lugares, a ver así como personajes que bailan y se dedican a eso para seducir, según yo encontraríamos con muchos personajes que quizá tienen, mira, ese también es carismática, también es esto. Sin hacer como un podría decirles a cualquier persona, oye, no tengo presupuesto, pero por supuesto podrías ser una estrella pop si lo tuviera.
Sí, sí hay una cuestión interesante, hay una ficción, ¿no?, en nuestra cultura que nos dice, que nos como que de alguna manera nos previene de eso, como bien has dicho. O sea, nos hace pensar que no sucedería.
Exacto.
¿No? Y es quizá que tiene que ver por las ficciones que la misma cultura del estrellato ha construido al respecto, ¿no? O sea, no me sería difícil imaginar una situación como la que describes, en donde la persona no logra como llevar a cabo ciertas acciones que no necesariamente son acciones artísticas o creativas, ¿no?, que le impiden como adaptarse al medio y responder a las expectativas de los que lo están construyendo, ¿no?
Sí, y digo, también yo creo que, o sea, sería un buen ejercicio no solamente eso, sino que ir a buscar así como, no sé, niños, ¿no? Así que, okay, tú te vas a dedicar a ser estrella pop. Según yo, ahí sí, digamos, como los cazatalentos de niños o que pretenden verdaderamente formar una figura, se fijan en muchas cosas, sí, que ya un niño los tiene desde chiquito.
Que igual y se les ceban unos, pero sí se les dan otros. Sería así como un cultivador, cualquier sembrador, ¿sabes?
Exactamente. Era como el otro día te comentaba de Luz Clarita, no sé si alguien vio esa telenovela, pero yo recuerdo que, o sea, la niña pues era muy, muy bonita de pequeña, después creció, creo que sí siguió así como en la actuación, pero la verdad es que no llegó a ser, digamos, una Anaí o una Belinda, ¿no? Sí. O sea, qué caso triste porque, digamos, pues no le atinaron como que al perfil de consumo, ¿no?
Sí.
Y creo que eso podría ocurrir en muchos casos. La realidad es que no cualquiera puede ser transformado en una estrella pop.
Pero varios, sí.
Varios,
más de los
sí,
que nos
varios
hacen creer.
Sí. Y seguramente habrá gente que se dedique como que a elegir a los niños que la pueden armar en un futuro. Pero no sé, o sea, no creo que cualquiera puede ser materia para ser estrella pop.
Okay. Con esa salvedad que me dicen, así como de no todos, pero varios.
Sí.
Según yo, debería hacerse entonces, en relación a, digamos, al público, a las estrellas pop, algo parecido que algunos economistas dicen que debe hacerse con la economía de un país. Es decir, no voy a hacer, no sé, un socialismo franco en donde todos seamos iguales sin clases sociales. Tampoco voy a hacer como una sociedad donde las diferencias sean tantas. ¿Qué se espera de una sociedad económica sana? Es que las diferencias no sean tantas.
Ajá.
Análogamente, debería haber como una distancia menor entre la estrella pop que es como magnífica, son como tres en cada pueblo y bla, 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 bla. Y quizá esto tiene que ver con el movimiento indie de la música, que es así como, ah, mira, me doy cuenta de esta premisa de que no es necesario como algo innato de sangre azul. Cualquiera tiene derecho como a la creatividad y a la creación como de música y de espectáculos. Perfectamente yo puedo producirme. No voy a ganar los millones como tal, pero puedo tener una vida de eso. Hago como una escena cultural y artística más heterogénea, más numerosa, y le robo cierto público como a las grandes estrellas. Entonces, lo que se esperaría es que no haya como 10 estrellas pop en el mundo que ganen muchos millones, sino que hubiera como cientos de una constelación de cientos estrellas que no ganen tanto.
Pero y también tendría que haber algo así como un poco de educación estética, ¿no? Es decir, o sea, el que se nos permita de algún modo apreciar la diversidad de los géneros musicales y que podamos verdaderamente elegir qué es lo que nos gusta. O sea, es más, me atrevo a decir que en mi caso, o sea, yo, digamos, o sea, crecí en mi familia escuchando la música de mi mamá, escuchando cierta estación de radio, y después de mucho tiempo me di cuenta que había muchas cosas que la gente decía, híjole, es buenísimo fulano, sultano, pues que yo no conocía, ¿no? Entonces también creo que es parte de eso, o sea, finalmente lo que más se difunde pues es esta música pop. ¿de qué manera nosotros podemos acceder, pues, como que a conocer la gran variedad, como para educar nuestro oído, para verdaderamente decir, ah, fíjate, esto es lo que me gusta, puedo apreciar el talento de estos que están haciendo algo diferente, ¿no? O puedo apreciar a este que, pues, sí hace música y no a esa bola de tipos que siguen la misma melodía todo el tiempo.
Y creo que es como lo que decía Alfa al principio, o sea, este es un síntoma de que todo se maneja con la lógica del mercado, justamente. Y que en ese sentido también, detrás como de una estrella pop, hay como un pacto, que no sé si exagero, pero a mí se me hace como malévolo, de que la cultura pop es algo así como darle a las personas lo que quieren, pero eso hace como, oye, un niño también podría vivir toda su infancia, adolescencia comiendo frituras, y podría... Si fuera como libre, lo exigiría y lo pediría y haría huelga si no se le da. Pero eso no necesariamente es como lo ideal o lo mejor. Entonces claro. También la industria pop tiene como todo esto de que yo no creo que debería desaparecer. A mí me gustan muchos artistas pop y quisiera ir a sus conciertos, pero también creo que es como una especie de saturación malévola. Es como si no te dieran oportunidad de otra cosa. El radio como la reitera, la tele la reitera y es difícil como acceder a otro tipo de espectáculos. Entonces yo creo que eso también es como una nota maligna e imputable a las estrellas pop o por lo menos a la lógica de mercado que está detrás.
No, toda la maquinaria de producción que está detrás, que al fin y al cabo es una manera, no sé, como de retroalimentar la demanda, ¿no? Es decir, yo tengo un producto, yo vendo ese producto, pero al mismo tiempo que distribuyo ese producto de forma competitiva y sin darme cuenta o quizá dándome cuenta, dependiendo de cada productor, manipulo también o modifico las preferencias del público, ¿no?
Sí.
Entonces, de alguna manera eso sucede como con como casi con cualquier producto que logra tener este impacto mercantil tan potente, ¿no? Como has dicho, las frituras o quizá también los refrescos, ¿no? Como quizá cualquier otro producto tan de consumo masificado.
O la moda, ¿no? Por ejemplo. Y es que sí, o sea, está cañón cómo de algún modo también con la música se nos uniforma, ¿no? Me llama mucho la atención el otro día en el coche de una amiga, pues estaba ahí, ella puso su música, etcétera. Hace al menos yo creo unos 2 años o un año quizá, no sé, criticaba el reggaetón, ¿no? Y ahora lo que le digo, y es que todo lo que estás escuchando ya tiene parte de reggaetón, ¿no? O sea, ¿en qué momento te empezó a gustar el reggaetón? Ay, no, claro que no es reggaetón, por supuesto que es reggaetón, o sea, y ahorita toda la música pop está, según yo, influida por el reggaetón. O sea, Ricky Martin, ¿cómo se llama este? Iglesias, Enrique Iglesias, sí. Shakira, los tres ya tienen canciones con reggaetón, ¿no? Entonces, y digo, yo no juzgo ni al reggaetón como malo o bueno, hay unas que me gustan, otras no. El punto es, o sea, finalmente lo que aquí es muy claro es que, o sea, hay una uniformidad, ¿no? En el ritmo que ahorita tienes que escuchar y lo que te tiene que gustar.
Sí.
Aunque antes no te gustaba, como ahora todo es así, pues ahora te tiene que gustar.
Exactamente, sin hacer un juicio de valor acerca de qué música es mejor, sí tenemos que señalar que hay así como una especie de paulatina colonización de los escuchas y que nosotros somos como víctimas de ella, sino... Según yo, si no, primero nos vacunamos con estas pequeñas notas que he dicho, ¿sabes? Así como, ah, mira, hay una lógica de mercado detrás de esto. Es análogo como a una tebolera, no crees algo malo, pero tengo que tenerlo en cuenta. Es análogo también a una mascota, quizá me está aislando afectivamente. Mm. Ah, mira.
Quizás sean, yo ahí sería un poco escéptico porque creo que son dos reinos diferentes. El
¿cuál?
De la prótesis emocional y el de la colonización de los oídos, ¿no?
Ajá.
Que por un lado uno
me
tiene que ver
nuestros
con la,
términos.
Sí, la por un lado tiene que ver con la habituación, ¿no? De las experiencias estéticas.
Ajá.
Y por otro lado no sé, yo sería solo un poco escéptico solo porque no comprendo muy bien la frontera que hay entre las experiencias emocionales y las experiencias estéticas.
Es decir, un ejemplo.
Es decir, yo por ejemplo podría decir rápidamente que me agrada el no sé, me agrada el jazz, ¿no?
Ajá.
Que lo escucho de tal manera, bla, bla, bla. Quizá yo ahí tengo algún tipo de afición con algunos de los maestros, pero no necesariamente, o quizá sí, desarrollaría una prótesis emocional como la de alguien que va, como la chica de Lenny Kravitz. Es decir, allí yo podría ser escéptico al respecto y por eso diría que puedo distinguir dos conjuntos.
Sí, o sea, yo creo que, y eso lo vamos a dejar para el siguiente bloque, habría que, como lo decíamos al principio, matizar para no, digamos, uniformar la experiencia de todos y meter a todos los casos en la abstracción de la que estamos hablando.
Ajá.
Pero mientras eso pasa, los dejaremos con una canción de también una mujer muy bella, a la que también le mandamos admiración y nos disculpamos por compararla con una mascota y con una teibolera, Beyoncé.
No te vayas, estás escuchando El Ser se ve mejor en bicicleta. Ya volvemos. Regresamos al Ser se ve mejor en bicicleta.
Bueno, si en todo esto, como le decía Alf, qué? O sea, por supuesto, yo creo que de lo que estamos hablando son como de fenómenos o exagerados, o que exageramos un poco para demostrar un punto.
Sí.
Pero sí, no quiero decir que yo no tenga ninguna afición, ni por un tipo de música, ni por una estrella pop, y que si me vieran así en el momento adecuado estaría así como saltando como un adolescente frente a tal o cual este personaje de la música, ¿no? Pero creo que según yo, el matiz que estoy diciendo es que hay casos, y no creo que son pocos, en los que esto se puede volver una obsesión a modo de prótesis anímica o emocional,
¿sí?
Más bien.
Ajá.
Y no, ese era el caso, ¿no? O sea, ese era el matiz que había que hacer.
Yo me recuerdo un poco este episodio de la película Dolls, no sé si la vieron alguna vez.
No.
Que son varias historias de amor trágico, entre ellas la de un fan de una chica pop que se queda ciega.
Uh-huh.
Y el fan, ¿no? Se ciega a sí mismo para estar con ella. Y, o sea, cuando ella pierde todo, se queda con, de alguna manera, esta relación con el fan, porque crean una simbiosis especial. Pero el hecho es de que el tipo se ciega para poder estar con, para tener un punto en común, ¿no? De alguna manera.
Y yo creo que,
no, o sea, iba a decir que, o sea, es que eso está cañón, porque verdaderamente podemos decir que se puede dar amor verdadero, o sea, por una persona, solamente por, digamos, lo que aparenta en un escenario, o por lo que es, por así decirlo, en un escenario.
Yo diría que, o sea, para no meternos en la problemática de tratar de definir ese concepto de amor, si decimos así como un deseo fuerte de, y hasta cierto punto determinado, de poseer al otro.
Ajá.
Porque ¿a qué te refieres con poseer? Pues no sé, desde abrazarlo, desde besarlo, desde casarte con él, desde que te dé tu autógrafo, etcétera. Pero un deseo fuerte de alguien, por supuesto que yo creo que lo podemos sentir por alguien que vemos así como instantáneamente en la calle, o sea, por nombrar el ejemplo del Ojo Alegre, por alguien que de repente vemos en un escenario, por alguien que nos manda una foto en Facebook y vemos un comentario que nos cautiva. Yo creo que somos capaces de sentir eso. Lo interesante es que no sé si es bueno llamarle madurez emocional al hecho de que no dejarse trastornar por ser cautivado de esa manera. No
sí, claro. O sea, a ver, mira, yo, por ejemplo, podría decir, bueno, ok, es posible que yo vea a un tipo en la calle que ya está guapísimo, quiero todo con él, voy, lo conozco y efectivamente haya química y se dé algo y me llegue a enamorar verdaderamente. Lo que no concibo es, por ejemplo, este caso de la película esta Dolls que uh-huh. decías, entregar tu vida, digamos, por una persona que solamente conoces en apariencia.
Y es bonito porque parece
entregar
ser
entregar tus ojos, o sea, aparte.
Que la, digamos, el imaginario cultural así define un poco el amor, ¿no? Desde los antiguos, como una especie de locura. Y eso es lo que nos acostumbramos en el discurso amoroso a entender, que es una locura práctica, padre, bonita, pero seguramente simplemente es una insensatez al grado de la estupidez, al grado de la, como ya lo hemos dicho en algún programa en contra uh-huh. de San Valentín, como la disminución de tu intelecto. Porque en realidad podría ser calificado como eso. No digo que sea malo o que no lo hagan. O sea, si quieren cegarse por alguien, háganlo si quieren. Pero dense cuenta que quizás no sería como lo más razonable. Pero
ver,
quizás
mira,
sí sea amor.
Efectivamente, o sea, digamos, en un sentido biológico, obviamente hay una disminución de tu racionalidad a la hora, digamos, de sentir atracción física por el otro. El punto es, claro, o sea, si eso dura una noche, pues ¿cuál es el problema, no? El punto es si eso puede durar una vida, ¿no? O sea, si verdaderamente, por ejemplo, la estrella pop de la que estás enamorado, o sea, te va a corresponder en efecto, o sea, no sé, no va a corresponder con ese ideal que construiste en torno a...
¿Sabes qué me recuerdas? Sí. Una película de que según yo trata de lo mismo, que sale Drew Barrymore y... ¿Cómo se llama este otro sujeto que tiene como un programa nocturno en Estados Unidos? Bueno, no importa.
No tengo idea.
El punto es que es como fan de los Medias Rojas, creo.
¿Larry King?
Es él, ¿no? Y
no,
el caso
estoy
es
jugando,
que,
seguramente no es Larry King.
Es que yo no sé cómo se llama. Pero bueno,
tampoco.
Es un tipo muy fan de un equipo. Imagínense como
qué
de,
ridículo
del Cruz Azul.
Que Drew Barrymore salga con Larry King. Bueno,
entonces,
tú sigue tu
entonces, en algún punto empieza a tener problemas porque sale con Drew Barrymore. Pero es como, oye, jueves, es que los Medias Rojas tienen partido. Entonces, como que empieza a tener muchos problemas y nunca podía tener novia. Entonces, en algún punto como climático de la comedia romántica, un amigo le dice, oye, eso está padre, admiras a los Medias Rojas y necesitas a alguien que te comprenda, pero piensa que hacen los Medias Rojas por ti, digamos. Y le señala que el problema de estas admiraciones hacia figuras de culto o hacia abstracciones como equipos de fútbol y así, nunca son recíprocas.
Ese es el gran punto.
En el, en el caso de Atlante, el Cruz Azul, el Necaxa, no es como clarísimo.
No son... Es interesante. Bueno, ahorita que dices esos equipos, pues ciertamente sí, ¿no? Hay una... Hay una total. Yo tenía la hipótesis de que en estos casos sí hay una recompensa emocional.
A ver.
Porque a pesar, bueno, es raro que un equipo pierda siempre, ¿no? A pesar de los ejemplos que has dicho, ha habido casos escasos en los que estos equipos ganan alguna vez.
Ajá.
Cuando eso sucede, la recompensa emocional es la del victor, la del victorioso, la de la persona que ha triunfado. Entonces, el espectador tiene ese proceso de mímesis.
Por
y explota de alguna manera la victoria sin haber invertido días de entrenamiento ni cansancio a lo largo del partido. Simplemente es capaz de mimetizarse con el victorioso y de alguna manera expropiar la victoria.
La euforia y el éxito, sí. Y creo que estoy de acuerdo contigo, pero dense cuenta que es muy similar a la descripción de una relación enfermiza, por ejemplo, de mi novio o mi esposo o mi esposa siempre me maltrata o siempre me es indiferente, pero hoy que me llevó flores fue así como el día más feliz de mi vida, porque después de la escasez de estímulos emocionales, tengo por fin una pequeña recompensa en donde aprovecho para sacar la euforia que tenía guardada. Entonces, yo creo que esto es como
el círculo de la violencia en el fútbol.
Por supuesto.
Ajá.
Pero que también...
Y esto que se transporta al amor pop, ¿no?
Claro, y el círculo de la dependencia en el amor pop, ¿no?
Sí. Y pues que sí, está cañón, porque alguien podría decir también, oye, pero según yo el amor se trata de eso, ¿no? ¿Cómo se llama este evangelio? Porque no me acuerdo dónde leí un cuento de un sujeto que está haciendo apología de su equipo de fútbol, así como, oye, pero según yo, y él, lo que él dice es que eres un mal fan porque el fan no está por en su equipo por el éxito que pueda tener, sino simplemente por el azar irracional de en algún momento de su pasado haber leído a ese equipo. Entonces, aunque sea el Necaxa o aunque sea quien sea, si pierde, nunca voy a cambiar de equipo porque no espero otra cosa más que darle mi amor incondicional.
No, pero fíjate, también el que cambia de equipo tiene como un objetivo muy claro, ¿no? Así como que, a ver, este equipo ya me chocó porque no es bueno, porque no me da victorias y no me permite mimetizarme y tener como esa satisfacción.
Lo que este fan del cuento diría es, tú no sabes amar y no sabes ser fan de equipo.
Claro, pero es porque, claro, se vincula con una idea pues terrible, ¿no? Del amor, que es como, bueno, tírate al piso a que te pisoteen, y eso significa amar.
Y yo creo que quizá de lo que estamos hablando con eso es que, ¿dónde se distingue entre la afición, el amor y la patología? Porque, por ejemplo, de este cuento que les hablo, la parte que a mí me parece climática, es cuando el tipo, como en una ebriedad, empieza como a increpar a los que lo critican, recitando este texto bíblico que leen en las bodas, que no me acuerdo cómo se llama, así como, el amor espera todo, el amor lo
de
puede
los
todo.
Salmos, ¿no?
No me acuerdo qué salmo es, ajá, pero que siempre leen en las bodas, así como cristianas, de y el amor todo lo puede. Entonces, como que termina haciendo una cosa así sacrílega, supongo también, pero a cierto punto quizá patológica, porque la pregunta interesante es, ¿qué se tiene que esperar de una relación de admiración, de amor, que, bueno, de estas dos, reciprocidad, éxito emocional, qué?
O sea, es que sí, porque pon tú, o sea, el amor puede poderlo todo, etcétera, pero siempre y cuando sea verdadero amor, digamos, entre dos personas con reciprocidad.
¿Crees?
Si no, es esta relación de violencia y maltrato, definitivamente.
O sea, el Atlante maltrata.
Sí, o sea, a ver,
de alguna manera sí.
Según yo, no está bien en ningún caso, digamos, permanecer con una persona que tú amas y que la otra persona solamente te hace...
Pero,
¿cómo se dice?
Esto de alguna manera, o sea, esta discusión acerca de
te hace cosas
de lo amoroso,
te hace sentir dolor.
De alguna manera, contraría un poco la hipótesis que Luis quería arrojar sobre la necesidad de las estrellas pop, ¿no? Porque de alguna manera parecía que su argumento era, ok, estas figuras sirven como una especie de paliativo libidinal.
Ajá.
Que es benéfico para nuestras sociedades, porque impide algunas otras cosas que no nos dijo que tenía en mente.
Eso, ¿verdad?
Entonces, esto de alguna manera es contrario, porque estamos diciendo que el artista pop, al ser como el magneto libidinal, ¿no? De alguna manera está monopolizando, ¿no? Y está creando una especie de disturbio, ¿no? Que podría ser maléfico.
Claro, pero...
Tan maléfico como las derrotas del Cruz Azul.
Sí, o una relación de violencia donde no recibes placer y solo dolor.
Pero igual, siguiendo, digamos, la analogía del amor, también, digamos, hay como... diferentes tipos de amor, por así decirlo, ¿no? O sea, no, no es lo mismo cuánto amo a mi pareja o a mi mamá o lo que sea, que cómo amo a una persona que conozco y que saludo de vez en cuando, ¿no? Entonces, ese es el punto. O sea, mientras no sea un amor, digamos, que se desvive por la estrella pop, según yo, es bastante saludable.
Ahora, para completar eso que muy bien señala Alf, que no terminé de decir, una premisa que yo creo que concedo, o díganme ustedes si no, es como freudiana, porque hasta cierto punto tendremos que aceptar que nuestra, digamos, nuestra energía psíquica, no sé, nuestra posibilidad de querer cosas, de desear, de entregarnos a cualquier objeto del mundo, es limitada. No tenemos como, sí, como un yacimiento,
superpoder.
Sí, un superpoder y un yacimiento ilimitado de querer cosas. No, o sea, piénsenlo así como en los videojuegos, tenemos una barrita nada más para querer.
Ajá.
Entonces así como quieres al Cruz Azul y se baja tantito, así como quieres a la UP, se baja tantito, quieres a tu mamá y se baja y se baja y se baja. Lo interesante, y que al final yo quería decir que es negativo pero me faltó subrayarlo, es que cuando utilizamos a las estrellas pop, a las mascotas y a otras cosas como paliativos emocionales o instrumentos de contención de nuestros deseos,
ajá,
lo que hacemos es como acabarnos como esa barrita de posibilidad de desear cosas y personas o lo que sea. O a lo mejor yo soy muy muy conservador y quiero que la gente quiera a gente y no quiero que quiera como abstracciones así como a la patria, a su mascota y a Britney Spears.
Oye, perdón, pero una mascota no es una abstracción, ¿eh?
No, de hecho no.
O sea,
está un poco lejos de la abstracción.
Bueno, a discutir eso en otro programa.
A ver, yo diría que lo de tu barrita es también una posición así como que muy cuantitativa del amor y no es que tengamos como cierto
lo caricaturizo
nivel de poder para amar, ¿no? O sea,
¿tú sí crees que sí puedes amar al
según
prójimo?
Yo,
igual.
Hay gente que es muy afectiva y es capaz de querer a muchas personas en la misma medida o más, y otras que simplemente
sí,
son sociópatas,
no, pero en algún punto se acaba,
y no,
¿no?
tienen ningún tipo de afecto.
Yo creo más bien se refiere a la capacidad, es decir, o sea, yo me supongo que una persona que tuviera este mismo índice de efusividad y afectividad con cualquiera, pues podría ser caracterizado como loco o se cansaría muy rápido. O sea,
no,
creo que esa es más bien la premisa, ¿no? Y en ese sentido puedes decir, ok, sí, yo llevo a cabo estos, vamos a llamarlo, comportamientos o actitudes emocionales de manera selectiva, ¿no? Y eso es algo que todos los humanos de alguna manera hacemos, ¿no? No sé si haya casos de gente, me gustaría saber, de gente que sea capaz como de tener la misma actitud emocional en todo, ¿no? Y que abrace al árbol de la misma manera en que abraza a su madre.
Bueno,
su
según
cumpleaños.
Yo, hay ciertos desórdenes mentales que más o menos van por ahí, ¿no?
Y lo llamaríamos desorden,
sí,
¿no? Es lo interesante. Entonces, de alguna manera, alguien que tiene como esta barrita de energía desbordada, pues se le diagnostica de manera, ¿no? De manera, ajá, y se le considera que tiene un trastorno patológico.
Lo que sí es que yo con la barrita quería como caricaturizar un poco, pero creo que había otra premisa que, más bien, yo creo que lo de Alfa está en sintonía con lo que digo, pero piénsalo también en cuestión de tiempo. Aunque tú digas que tú puedes ser muy efusiva y querer a todos, esta capacidad de digamos, de querer, tradúcelo a tiempo que le dedicas a algo. Esa es como la muestra de querer, porque no
es
así como,
punto,
yo quiero a la humanidad, que es incluso una crítica que hace Freud como al cristianismo, así como, claro, tú quieres al prójimo, a todo el mundo, pero quizás es falso, porque querer significa tiempo, ya sea de pensamiento y de acción. Y en ese sentido, la barrita es siempre limitada.
Siempre
entonces,
tiene 24 horas.
Piensa si eres fan así como de los superhéroes, de Rihanna,
de los Medias Rojas.
Entonces, ¿cuánto tiempo te queda como para otras cosas?
Bueno, seguramente gracias al Necaxa que te queda mucho tiempo para todo lo demás, ¿no?
Pero bueno, al final creo que una vez más, como los diálogos platónicos pasan, que quizá de manera más afortunada que en el programa, se acabó el tiempo, no se concluye nada, pero se acabó la bebida, entonces tenemos que seguir viviendo y dejar de estas cosas. Pero ¿quieren agregar algo a este caos de proposiciones que hemos hecho?
No, yo no.
Pareció interesante tu idea no demostrada del beneficio de la cultura de masas.
Ah, bellamente no demostrada por falta de tiempo.
Qué bueno que Alfa está aquí, porque al menos sabemos lo que sosteníamos al principio, ¿no? Al menos lo tomamos en cuenta.
Sí, yo digo tantas cosas que me contradigo. Sépalo de una vez.
Pero bueno, aquí la idea del programa es que ustedes saquen sus propias conclusiones después de haber escuchado nuestras opiniones, que no son quizá más que opiniones.
Y ahora, para irnos del programa, vamos a dejar que Liliana seleccione al artista pop con el cual ella
lo
haría todo.
Ay, caray.
Es que la cláusula darlo todo fue fuerte.
Digo una cosa, yo iba a proponer algo de Alejandra Guzmán porque me raya, pero una de las viejitas, pero no daría todo por Alejandra Guzmán. Ay. Pero
tuvieras que señalar a tu artista pobre.
Eternamente bella, bella, con esa nos quedamos.
Okay, muy bye. Bien, hasta luego.
Escuchaste El Ser se ve mejor en bicicleta. Te esperamos en nuestro próximo viaje, solo por Radio UP. Transmite tu vida.